Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La principal novedad de la crisis del coronavirus es que en España sigue su evolución prevista. Es muy parecida a la de Italia, aunque aquí con 10 días de diferencia. Es similar al menos en cuanto a las cifras. Aquí hemos superado ya los 2.000 contagios y nos acercamos al medio centenar de muertos. En Madrid hay 31 fallecidos y más de la mitad de los positivos por el coronavirus de todo el país están en esta comunidad. Si seguimos mirando a Italia y a las medidas que han ido tomando allí, en determinados ámbitos se habla del cierre, del aislamiento de Madrid. Nuestra labor es informar, contar de lo que se sabe a día de hoy, no de lo que pueda pasar mañana o la semana que viene. Y lo que confirman a COPE, tanto desde el gobierno como desde la Comunidad de Madrid, es que en este momento en Madrid nos está hablando de ese escenario tan restrictivo. Aquí la clave es ver la evolución que van a tener las medidas que se han puesto en marcha para contener la evolución del virus. Afectan de momento a la suspensión de las clases, que se extiende esa medida desde Madrid a La Rioja y a Vitoria, esos tres puntos. Este es un escenario general. Luego están las decisiones que han ido adoptando desde hoy, principalmente muchas empresas de forma particular. Cientos de personas han teletrabajado por primera vez desde casa. Es el caso de Carmen.
Pues yo hoy me he levantado y he comenzado mi jornada, como todos los días, a las 9 de la mañana. Me he organizado pues una especie de mini oficina en mi cuarto de estar y he comenzado a trabajar como si estuviera en la oficina.
Pues cientos, miles de trabajadores como Carmen han podido trabajar desde casa y eso se ha notado en el tráfico. Al margen de las cuestiones sanitarias, de las laborales que se derivan de la crisis del coronavirus, en Valencia tratan de digerir la suspensión de las fallas. Se estiman pérdidas superiores a los 700 millones de euros. Cada falla hace también sus cálculos. Xelo Saber preside la antigua de Campanar y ha contado que ellos estiman una inversión de 300.000 euros. Lo primero ahora es retirar el monumento fallero y todo lo que habían colocado y después tomar decisiones.
Prácticamente el 80% de las piezas que componían nuestro monumento grande las teníamos ya las tenemos en la calle. Entonces, pues ahora hay que retirarlo. Y bueno, aquí hay muchísimo, muchísimo trabajo que en estos momentos el montante económico de esta retirada es considerable y en estos momentos incalculable.
Pérdidas millonarias en Valencia y también en Castellón con la suspensión de las fiestas de la Magdalena. Lo primero es la salud. Y así se la han tomado en estos lugares, aunque no con pocas lágrimas. Completamos la portada informativa de este miércoles con más cuestiones que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy es 11 de marzo, se cumplen ya 16 años de los atentados más graves de nuestra historia, 192 muertos, 192 asesinados y más de 1.500 heridos. Son historias como la de Carolina, marileña, de 43 años y con tres hijos. Ese fatídico día llamó a su hermano, a un hermano suyo, para felicitarle por su cumpleaños. Y entonces empezó a enterarse de una tragedia que la golpeó de lleno.
Concretamente, ese día es el cumpleaños de mi hermano el mayor. Y le llamé por teléfono y yo le noté muy extraño, le noté muy serio. Y dije, ¿qué pasa? Me dice, ¿has visto la tele? Digo, no, aún no la he puesto. Puse la tele y vi los trenes que habían explotado y demás y me dijo, dice, ¿qué pasa? Me dice, pues que papá y Jorge iban en uno de esos trenes y tienen el teléfono apagado. Entonces ahí la corazonada que te da en ese momento es mala.
Carolina, un día como hoy hace 16 años, perdió a su padre y a su hermano en el tren de Santa Eugenia. Tenían 54 y 22 años. Los bomberos de Barcelona han localizado esta mañana entre los escombros el cadáver del operario desaparecido la tarde del martes tras la explosión en una empresa química. Es un suceso que causaba la muerte de otro trabajador de una nave contigua a consecuencia de la onda expansiva. Hoy vamos a conocer a eso de las 3 los deberes económicos que imponga el Fondo Monetario Internacional para la economía española. Lo curioso es que va a ser en base a un informe que los llamados hombres de negro realizaron hace ya un mes antes de la crisis del coronavirus. Las temperaturas, por cierto, siguen subiendo. Esto puede ser favorable a esta crisis del coronavirus. Máximas por encima de los 20 en prácticamente toda España, rozando los 25 en el centro y los 30 en el sur de la península. En teoría, un escenario algo más favorable, como decimos, para luchar contra la epidemia.
con China, con Singapur, con Hong Kong, dando señales positivas. Irán e Italia son los países que más casos registran ahora mismo, según la Organización Mundial de la Salud, de coronavirus. Lo bueno es que también empiezan a haber cierta limitación de los positivos en Italia, en el foco en el que se inició esa expansión. Allí no hay por primera vez ningún contagio registrado.
Bueno, podría ser un síntoma de que las medidas drásticas estarían comenzando a funcionar, aunque es pronto para llegar también a esa conclusión. De hecho, el cálculo de las autoridades es que lo que ahora comienza a aplicarse en España puede tardar unos 9 o 10 días en dar resultados.
Sí, medidas en las que de momento hay pocas novedades. Lo único nuevo está en Cataluña. Se han prohibido todos los acontecimientos en los que se concentren más de 1,000 personas. El Ayuntamiento de Barcelona también pide a sus ciudadanos que hagan solo lo imprescindible y que bajen el ritmo de la actividad cotidiana. Es claro, esto te preguntas cómo se hace. Pues sobre la marcha, lo han estado hoy viviendo, algunos sufriendo, en Madrid, en La Rioja, en Vitoria, también en algunos colegios asturianos en los que desde hoy no hay clase.
Bueno, llevamos toda la mañana compartiendo una jornada diferente con una familia en Madrid. Prueba superada de momento, Carmela Ballén, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues sí, qué remedio. Prueba superada en estas primeras horas. El padre Javier Fernández ha estado teletrabajando toda la mañana y su hijo mayor de 13 años ya ha hecho una buena parte de sus deberes.
Mi profesora de matemáticas me ha mandado 3 vídeos y algunas fotos explicando lo que explicaría en la clase de hoy y también ha mandado los deberes que tenemos que hacer.
Ha habido tiempo para estudiar e incluso a media mañana un primer recreo, aunque hoy sin fútbol.
Descansamos un poco, vemos la tele o jugamos a cualquier juego.
Pues bien, me voy a comer un bocata y luego voy a jugar un poco a la tablet.
Y antes de que la madre, que es profesora, saliera esta mañana a trabajar, era el momento de organizar el día.
Mira, aquí está el trabajo que tiene que hacer.
Vale, a ver el mensaje.
Sí, a ver, aquí. Vale, es lo que manda la profesora de quinto de primaria. Ortografía, lecturas compresivas, cuaderno de matemáticas, problemas.
¿Pero esto es solo para el día de hoy o
qué? Del miércoles al viernes.
En estos momentos es de nuevo tiempo de relax. La madre Laura acaba de volver del trabajo y esta tarde va a ser ella quien se ocupe más de los niños para que su marido siga avanzando con el teletrabajo.
Bueno, se adaptan como pueden también a la nueva situación en las calles de Valencia tras esa suspensión de las fallas. Una noticia que llegaba ayer a última hora de la tarde. Había preparado 761 monumentos. Algunos ya estaban en proceso de montaje o las piezas fuera en la calle cerca de la falla del Casal para poderlo montar. El coste, pues casi 8 millones de euros. ¿Qué van a hacer ahora con todo esto? Pues intentar preservar lo que puedan. El problema es que los monumentos no están pensados para ser desmontados.
Destrozando la pieza, hablando en plata, pero intentando minimizar los daños y ya veremos lo que se puede salvar de ahí. Pero vamos, en principio tiene mala solución.
Raúl Martínez es artista fallero, montaba este año en total 10 fallas en varios puntos de Valencia. Nos ha contado también que había mucho dinero todavía por cobrar, hasta una tercera parte de lo que cuestan pues estas obras de arte.
Sí, pero hay más. ¿Qué pasa con las pirotecnias, con las actuaciones, con los grupos, con las bandas, con restaurantes, bares, hoteles, también con los festejos taurinos? Sumando el impacto directo e indirecto de las fallas es de al menos 600 millones de euros. El año pasado hubo casi 1 millón de visitantes en esa semana en Valencia. Chelo es la presidenta de una falla de la Antiga de Campanar y ha explicado lo que están haciendo Mediodía COPE.
Bueno, sabemos lo que tenemos que hacer. Claro. Lo que no sabemos en estos momentos es, estamos gestionándolo ahora, la retirada de la vía pública, lógicamente, y van a acceder hoy a nuestra demarcación tanto como una carpa portátil para nuestras reuniones y nuestros eventos. También montábamos un mercado de artesanía. Bueno, todo eso se ha paralizado.
Bueno, pues para situaciones como estas hay medidas que se están ultimando, que en principio aprobará mañana el Gobierno en Consejo de Ministros. Tenemos ya algunos detalles. Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primero la novedad, medidas para los trabajadores que tengan que faltar a sus puestos de trabajo.
Sí, hablamos de una ayuda, de una prestación extraordinaria para aquellos padres que no tienen la posibilidad de teletrabajar, que se ven obligados a perder horas en el puesto laboral para cuidar a sus hijos tras el cierre de los colegios. Sería una compensación de ingresos por el tiempo que van a pasar en casa. Es una medida que se está diseñando en este momento con cargo a las cuentas de la Seguridad Social. El ministro José Luis Escribano ha querido dar más detalles, solo ha dicho que el coste es significativo pero manejable.
¿Y qué puede pasar con los autónomos y la las empresas. ¿Por dónde pueden ir esas ayudas?
Sabemos, Marta, que el Estado va a asumir el coste de las bajas laborales por coronavirus. El plan de choque incluye moratorias en el pago de las cotizaciones sociales de empresas y autónomos, medidas para facilitar la flexibilidad laboral y proteger el empleo. Habrá además líneas de liquidez para asegurar la solvencia de las pymes. El responsable de su patronal, Gerardo Cuerva, ha contado en COPE que esto es clave.
Cualquier iniciativa que palie eso momento, yo creo que ese es el camino adecuado para proteger la actividad empresarial, en definitiva para proteger el empleo.
Se anuncian además medidas específicas para sectores afectados como el turismo y el transporte.
Estamos hablando de medidas, Joaquín, ¿cuáles son las cifras, el coste?
Esta es una de las grandes incógnitas. Calviño coordina este plan. Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por COPE afirman que de momento no hay cifras. No sabemos cuánto dinero va a movilizar este plan de choque y de esa cantidad qué parte sería financiada por Bruselas. Sí nos dejan claro que no se va a reparar en gastos, no habrá límite presupuestario para hacer frente a esta crisis, sobre todo después de que Bruselas haya abierto la mano para que esos recursos no computen como déficit público.
Bueno, mañana esperamos conocer más detalles, que se amplíe toda esta información sobre las medidas económicas que va a poner en marcha el gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas que está teniendo esta crisis del coronavirus. Y luego están las imágenes, Antonio, que deja también esta crisis con esos supermercados, con las baldas prácticamente vacías, colas larguísimas, por ese miedo al desabastecimiento. Ayer pues muchas de esas baldas quedaron vacías y no es fácil, claro, tener que reponer.
Está vacío todos los estantes. O sea, sé que ayer ha venido la gente y se lo ha llevado todo. Esperaba que hoy hubiera repuesto, pero qué va. He alucinado que sigue todo desabastecido. La gente ayer ha arrasado.
Bueno, este es el responsable de una gran superficie. Lo importante es que, bueno, se trabajó para reponer, continúa sin problema y los productos están, pero claro, se necesita su tiempo para hacerlos llegar.
Bueno, aquí hay que escuchar a los que saben también. Ignacio García Magarzos, director general de la Asociación Española de Distribuidores y Supermercados, y ha dado la clave en Herrera en COPE.
En un almacén grande, en una plataforma grande de las nuestras, entran y salen 1.200 camiones todos los días, que traen producto y llevan producto a las tiendas.
Es más, escucha lo que contaba en COPE este empleado de un centro logístico mientras estaba trabajando esta misma madrugada.
Mira, es una locura. La central la tenemos petadísima, como si estuviéramos en plena campaña de Navidad. O sea, es que no les va a faltar comida jamás.
Pues esa es la clave. No nos va a faltar comida jamás. Y este es el mensaje que nos lanzan también desde las distribuidoras y desde los supermercados.
Bueno, otra de las variables que pueden verse afectadas por el tema del coronavirus, las elecciones autonómicas, las tenemos prácticamente ahí. En principio se celebran en Galicia y el País Vasco el 5 de abril. Hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha estado aquí con Carlos Herrera en COPE, ha abierto la puerta a que se pueda retrasar esa cita.
No me ha quedado claro si usted era partidario de suspender o no las elecciones gallegas y vascas.
La verdad es que no le ha quedado claro porque he dicho que depende de la Junta Electoral Central y que ya ha dicho Alberto Núñez Feijóo que depende de cómo evolucione la crisis del coronavirus. Yo creo que en este caso pues la responsabilidad de una crisis a este nivel se antepone a cualquier agenda electoral.
Y es que al parecer el cambio de una fecha electoral no es nada fácil de realizar. ¿De quién depende, Ricardo Rodríguez?
Suspender o aplazar unas elecciones ya convocadas está fuera de las previsiones legales. Son palabras mayores, apuntan a la cadena COPE desde el Palacio de la Moncloa. Tanto es así que ni los decretos de convocatoria de las urnas, pero tampoco la Ley Orgánica Estatal o la Regulación Autonómica Electoral reservan disposición alguna en ese sentido. El gobierno puede hallar a través de la Ley de Seguridad Nacional la vía de decretar el estado de alarma en caso de crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Una expansión crítica del coronavirus podría ajustarse a ese requisito, facultando al Ejecutivo, por ejemplo, a limitar la libre circulación, lo cual ampararía la prohibición de acudir a los colegios electorales. En cualquier caso, en la Moncloa reniegan de entrar en futuribles de ningún tipo, más aún una especulación carente de precedentes, aunque tampoco ha ocurrido jamás la celebración de una campaña sin mítines, porque la emergencia sanitaria alterará seguro unas carreras a las urnas a expensas de la evolución de la enfermedad.
La crisis del coronavirus está dejando muchas preguntas en el aire. Buscamos respuestas aquí en Mediodía COPE. Una de las cuestiones que está en el aire son los viajes, los vuelos, sobre todo a cualquier país del mundo. ya sabes, te lo venimos contando, ha entrado en vigor esa prohibición de que puedan aterrizar vuelos procedentes de Italia, en España, desde esta pasada medianoche hasta el 25 de marzo. Claro, te preguntas, ¿qué pasa con otros destinos? Vamos a ver si aclaramos esta situación. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los españoles, ¿podemos viajar a cualquier punto? Y si lo hacemos, ¿qué podemos encontrarnos?
Pues son una decena los países que prohíben o han puesto restricciones a la entrada de españoles en sus territorios. Hay 5 que directamente no permiten la llegada de españoles. Son Arabia Saudí, Irak, Israel, El Salvador y Kazajstán. Los saudíes han suspendido los vuelos con España. Irak y El Salvador impiden la entrada de españoles, excepto aquellos con pasaporte diplomático. Kazajstán ha pedido a las compañías aéreas que no vendan billetes a españoles o a cualquier otra persona que quiera viajar desde España. En Israel no podemos entrar salvo que tengamos un domicilio en el que pasar una cuarentena. Otras naciones que exigen a los españoles aislarse durante 14 días una vez que pisen su territorio son Tailandia, Chile, Rumanía y la ciudad de Moscú en Rusia. Y Vietnam lo que ha hecho ha sido volver a instaurar el visado a ciudadanos españoles.
Eso para los españoles que quieran volar a distintos puntos del mundo, esas son las restricciones que tenemos. Aún así, Manu, las mayores limitaciones ahora mismo las tienen los italianos.
Sí, hay 2 países europeos que han anunciado el cierre parcial de sus fronteras con Italia en las últimas 24 horas. Esos son los últimos. Son Austria y Eslovenia. Para entrar en territorio austríaco, los italianos tendrán que presentar un certificado médico y el gobierno esloveno aún no ha dicho cuándo cerrará la frontera, pero ha aclarado que permitirá que sigan pasando las mercancías.
Por cierto, hay varios países como Grecia o Polonia que también se suman a la restricción y cierre de aulas para sus alumnos por este asunto.
Bueno, y es llamativo lo que están empezando a hacer en el estado alemán de Brandenburgo. Ya hay un sistema para hacer los test del coronavirus sin bajar del coche en el parking de los centros sanitarios. Así, lo que se hace es evitar que los pacientes que puedan tener virus lo extiendan en urgencias y además no se colapse el hospital.
Última hora del coronavirus en el deporte, José Luis Corrochano.
Bueno, vamos a ver, ¿qué tal? Buenas tardes. La decisión, la última decisión es de la Real Federación Española de Fútbol de cancelar el fútbol de segunda división B para abajo, todo el fútbol no profesional. Es la competencia que tiene la Federación Española de Fútbol, que está pidiendo ya que pare la Liga. La Liga de Fútbol Profesional, es información de Isa Fouto, está insistiendo en que los partidos van a ser a puerta cerrada, pero hay una fuerte presión para que se pare la Liga, como han hecho ya los futbolistas a través de la AFE. En las próximas horas puede o no puede haber noticias en ese sentido, pero hay una fuerte presión para que pare el fútbol. Fútbol europeo. El Sevilla juega contra la Roma mañana. La Roma no ha salido de Italia, con lo cual parece que este partido no se va a disputar. El Getafe, que tiene que jugar mañana en Milán contra el Inter. Ha dicho Ángel Torres, el Getafe no viaja a Italia. A las 5 de la tarde hay una rueda de prensa para insistir seguramente en esta circunstancia a la espera de que la UEFA se pronuncie sobre este asunto. Y al margen de esto, fútbol con normalidad por el momento. El Liverpool es partido muy importante de la Liga de Campeones. Aunque estemos infectados por el coronavirus, parece que hay tiempo para la diversión, como este partido, que va a contar el tiempo de juego, que es un partido muy importante, muy atractivo, con gente, con público.
Y con muchos españoles que han viajado hasta Liverpool.
Unos 3.000 aficionados del Atlético de Madrid presentes en ese partido, con público, con aficionados españoles, Liverpool-Atlético de Madrid, con ventaja del Atlético 1-0, a las 8:30, el tiempo de juego, tiempo para la diversión.
Sin coronavirus, el tiempo de juego de la cadena.
Venga,
COPE. Sigues en Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El deporte español ha quedado en cuarentena. Está en el estudio del partidazo el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch.
Bueno,
¿qué tal?
La sensación es que hay una situación muy seria de alarma sanitaria.
Hoy ha mantenido en los últimos días una postura muy firme de que los juegos no corren peligro.
Nadie nos ha dado la menor indicación de que eso pueda estar en peligro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Cariño, hay que instalarse una alarma ya.
Sí, sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no?
Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar.
¿En serio?
Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila.
Vale, vale, pues llama.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, actualizamos la última hora del coronavirus. ¿Se han adoptado hoy nuevas medidas en España? Pues de momento no. ¿Por qué? Pues porque aseguran que la evolución de los contagios está siguiendo lo previsto. Se han superado ya los 2.000 contagios en España y nos acercamos al medio centenar de muertos. Preocupa especialmente lo que pasa en Madrid. Más de la mitad de los positivos están en esta comunidad, en la que hay más de 30 muertos por el COVID-19. Es pronto todavía para ver los resultados, que dan medidas restrictivas como el cierre de colegios y nos dicen que hay que esperar. Cierto es que hay que mirar a Italia para ver precisamente esa evolución y sobre todo para medir si hay que adoptar medidas mucho más drásticas. En el gobierno descartan por el momento bloquear, aislar Madrid. Fernando Simón es el director de Alertas Sanitarias.
La Comunidad de Madrid. Ahora mismo nos está hablando de bloquear la Comunidad de Madrid. Tenemos que valorar las medidas y se irá evaluando día a día.
Ese es el escenario que no se contempla, bloquear Madrid. Pero hay que insistir en que es a día de hoy, sobre todo viendo la improvisación con la que el gobierno está tomando decisiones. Lo que es definitivo es la suspensión de las fallas y de las fiestas de la Magdalena, y siguen en el aire otros eventos multitudinarios previstos para abril. Hablamos de la Semana Santa, de la Feria de Abril, y para esa fecha hay convocadas dos elecciones autonómicas, en Galicia y en el País Vasco, para el primer domingo de abril. A día de hoy nadie es capaz de asegurar que se vayan a celebrar. Se lo ha dicho a Renan Cope el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
No me ha quedado claro si usted era partidario de suspender o no las elecciones gallegas y vascas.
La verdad es que no le ha quedado claro porque he dicho que depende de la Junta Electoral Central y que ya ha dicho Alberto Núñez Feijóo que depende de cómo evolucione la crisis del coronavirus. Yo creo que en este caso la responsabilidad de una crisis a este nivel se antepone a cualquier agenda electoral.
La buena noticia en la que insistimos es que más de 130 personas han superado en España el coronavirus y las pruebas han dado negativo. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
El gobierno de Cataluña deriva todas las consultas sobre el coronavirus a un teléfono de pago.
Las tarifas pueden variar dependiendo de la compañía telefónica, pero a causa del colapso los tiempos de respuesta son más lentos, lo que supone que los ciudadanos tengan que esperar más de una hora y la factura supere los 15 euros.
Cae el número de separaciones y de divorcios por quinto año consecutivo.
Bajaron un 1,9% en 2019 hasta algo más de 109.000. La media nacional de demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes fue del 23%. La comunidad donde más separaciones se produjeron fue Valencia y Baleares, y donde menos Castilla, León y País Vasco.
Y de momento, con público en las gradas de Anfield, esta tarde se va a jugar la vuelta de octavos de la Champions.
El Atlético de Madrid, con ventaja de 1-0 de la ida, visita el Liverpool. Lo vas a poder seguir, como siempre, en tiempo de juego de 8:30 a 11. La linterna va a seguir por cope.es, Cope Más, la aplicación de Cope en el móvil y Onda Media.
Las autoridades esperan que siga subiendo la cifra de afectados por el coronavirus, que a esta hora es de 2.089 casos diagnosticados y 47 muertos en España. Pero también hay que destacar que ya hay 136 personas que se han recuperado del COVID-19 oficialmente en nuestro país. De manera que hay que colocar cada cifra siempre en relación con el conjunto. Con estos números, que en Madrid, por ejemplo, se han duplicado, hasta superar el millar de positivos, una de las grandes dudas que surge también es hasta qué cifra se puede llegar en España.
Bueno, sobre todo después de que hayamos escuchado a Angela Merkel, a la canciller alemana, diciendo que en el caso de su país, el 70% de los alemanes ya puede dar por descontado que se va a contagiar con el coronavirus. ¿Es esto real? Fernando Simón, portavoz de Sanidad, el coordinador de alertas de Sanidad, nos decía que el coronavirus cada día se va reflejando más y así contestaba.
En cuanto a lo de Merkel, voy a llamar a lo largo del día al responsable de modelización del Robert Koch Institute, que es el instituto al que achacan esta información, porque bueno.
Bueno, pues con su expresión más o menos dejaba claro que ponía en duda, ¿no?, esa posibilidad de que el 70% de los animales, de los alemanes, vaya a contagiarse de coronavirus. Por eso es importante siempre contrastarlo. Estamos haciendo en COPE, Antonio, cada información, cada dato. Podemos confirmar que la Comunidad de Madrid, lo destacabas tú en portada, no se está planteando en este momento el cierre de la región ante ese rumor insistente que se ha ido extendiendo.
Y el panorama es a día de hoy, insistimos. Las cosas pueden cambiar mañana o dentro de una semana, pero el gobierno no contempla ese escenario, tampoco la Comunidad de Madrid. ¿Cómo están las cosas en este primer día de cierre de colegios en Madrid, en Vitoria, en La Rioja o en algunos centros asturianos? La verdad es que estamos comprobando que las familias hacen lo que buenamente pueden. Esther es profesora de primaria, trabaja hoy por primera vez desde casa poniendo tarea a los alumnos. Su marido Isaac también está en casa en una reunión a distancia y por supuesto los tres niños pequeños.
Vamos como pollo sin cabeza por la casa. Los niños pues se han levantado súper pronto, como un día normal de escuela. Quieren salir a la calle, que juegues con ellos. Vamos, lo que un niño necesita, ¿no? Y que ahora mismo pues no podemos atenderles, ¿no?, en esta situación como nos gustaría.
Claro, a ver cómo le explicas tú a los niños, Antonio, que están en el cole y no en casa. Es decir, que están en casa, pero como si estuvieran en el cole. En los parques lo que más seguimos viendo son abuelos con niños. Son los que han tenido que asumir esta responsabilidad. Vamos hasta Logroño. ¿Qué es lo que ves, Rocío Martín?
Estamos en el Parque del Ebro. Lo cierto es que hoy en La Rioja los parques han tardado mucho en despertar, en recibir las primeras visitas del día.
Estábamos en un parque que no había nadie, pero ya quería venir aquí, tampoco hay mucha gente. Muy poca gente, está haciendo compras.
Poco a poco el ambiente ha llegado al parque y la opción más habitual ha sido dar un paseo al aire libre.
Todo aire libre y donde hay mucha gente.
Y es que los padres se han tenido que organizar y salir al paso ante esta situación.
Nos tocó reajustarnos y yo hoy dejar de trabajar, mañana mi marido.
Cada caso es diferente, los autónomos están intentando sacar adelante su trabajo diario.
Hoy me he organizado gracias a que soy autónoma, entonces vivo aquí muy cerca de este parque, he bajado con la nena y luego la voy a dejar a comer con los abuelos.
Y claro, las tías también han salido al rescate.
Necesitaba a mi hermana porque trabaja en su marido y ella y claro, ¿qué iban a hacer?
Con abuelos, tíos, cuidadores, hoy se pasea al aire libre, lejos de aglomeraciones.
Ay, si no fuera por la familia y los amigos, pues estas situaciones serían bastante complicadas de sacar adelante. ¿Más consecuencias? Pues parece que la siguiente autonomía en tomar medidas va a ser Canarias. Van a celebrar en menos de una hora un Consejo Extraordinario de Gobierno y es que allí de momento todavía sigue habiendo actos de carnaval. Claro, cada comunidad pues tiene lo suyo.
Bueno, hay que ver si siguen la misma senda de las fallas, suspendidas o aplazadas. Vamos a ver cómo están lidiando con esta situación en las calles de Valencia. Ahí está Vicente Ordaz.
Ya no se escuchan petardos ni risas. Valencia llora la suspensión de las fallas y el caos es casi absoluto. Nadie asume que no habrá fiesta. Los monumentos ya están en las calles y los artistas no quieren retirarlos. Alberto, del Gremio de Artesanos Falleros.
Que se deben de plantar las fallas y quemarse. Que se suspendan los actos, se suspenden, pero por lo menos montarlas y quemarlas.
Mientras, las pérdidas para la hostelería son multimillonarias. Macarena regenta un local en el centro de Valencia.
Si esto ya se veía venir, el día 1 se dice, señores, no hay fallas y se trasladan a otras fechas y aquí no pasa nada.
Pero los más damnificados son las comisiones falleras. Amparo, fallera mayor de la comisión de la calle Salamanca, no ha dejado de llorar.
Es que se me pone la piel de gallina de pensarlo. Yo en mi caso me puse a llorar muchísimo, o sea, no estaba como en shock.
A esta hora se trabaja para intentar buscar una fecha donde celebrar unas fiestas que pueden perder más de 700 millones de euros.
Pues esto en las fallas está confirmado. Lo inmediato ahora mismo es la Semana Santa. El portavoz de la Junta de Castilla y León acaba de anunciar que no descartan suspender la Semana Santa en esta comunidad. Habrá que ver las medidas que anuncia el gobierno y que afectan a sectores como el turismo, que como vemos en Valencia se va a ver especialmente salpicado. Pero sobre todo, y tendremos detalles mañana, las medidas se van a encaminar, Marta, a las empresas.
Sí, ¿y cómo afrontan todo esto, por ejemplo, las pymes, las empresas que son más pequeñas, Susana Moneo?
Pues la mayoría de las grandes empresas han podido implantar el teletrabajo, la flexibilidad horaria, pero exige un esfuerzo económico que para las pequeñas y medianas es muy difícil de afrontar. Mariola Martínez es consejera delegada de CHC, una distribuidora de electricidad. Tienen 30 empleados directos en Madrid y cuenta COPE cómo está garantizando la atención a los más de 400.000 clientes, conjugándolo con la seguridad de sus empleados.
Ayer todo el mundo recogió sus cosas, sus portátiles, se fue a casa. O estamos acudiendo, que somos 4 personas, a la oficina en un horario reducido, pero en paralelo estamos viendo para montar de aquí al lunes una centralita virtual con tecnología que te salte la llamada por el IP del ordenador.
Un plan de contingencia, pero con un importante desembolso económico.
Al querer pasar a un 100% de teletrabajo, pues esto hay que implementarlo, tiene un coste. No obstante, nos vamos a informar para intentar pedir también y solicitar algún tipo de ayuda ante este plan de contingencia.
El 90% de las empresas españolas son pymes. Hay entidades bancarias que ya están lanzando líneas de crédito, pero sobre todo se espera esas promesas de liquidez del presidente del Gobierno.
Bueno, al hilo de las medidas que vaya aprobando el Gobierno y las que ya ha empezado a poner en marcha, el líder del PP, Pablo Casado, decía esta mañana aquí con Carlos Herrera en Herrera en COPE que su único reproche al Ejecutivo al que tiende la mano para apoyarle en sus decisiones es que ha tardado demasiado.
Pero es verdad que el Gobierno ha ido por detrás de los acontecimientos y esto es quizá definido como una crítica constructiva. Yo he tenido muy claro y todo mi partido que no vamos a hacer lo que hizo Sánchez con la crisis del ébola, en la que culpó a Rajoy de lo que estaba pasando. Tampoco voy a hacer lo que se ha hecho en Andalucía con la listeriosis por parte del Partido Socialista contra la Junta de Andalucía de Juanma Moreno.
Casado ha aprovechado para reclamar los 2.500 millones que están pendientes a las comunidades autónomas para que, bueno, en este caso puedan hacer frente a este refuerzo sanitario y en personal que está siendo necesario por el coronavirus y también en la tecnología, ¿no? Esa implementación tecnológica en los coles para poder dar las clases de manera telemática.
Situación crítica en la que también surgen oportunidades. Se multiplican las ofertas para trabajar cuidando niños, sobre todo por parte de los más jóvenes que ahora están sin clase en institutos o universidades. Se ganan un dinero, solucionan a la vez la papeleta a muchos padres. Pero hay también quien está ofreciendo su ayuda interesada, Maribel Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Frente a los temores y el alarmismo, estamos viendo también entrega y solidaridad.
Se trata de redes de apoyo solidario que se han ido creando en las zonas más afectadas por el coronavirus, como la que ha empezado a funcionar esta misma mañana en el distrito madrileño de Carabanchel. Lo ha creado Jaime y nos contaba en COPE que ya son 10 voluntarios que han empezado a echar una mano a esos padres con pocos recursos que no pueden teletrabajar.
Si precisamente se ha decretado el cierre de colegios para evitar aglomeraciones, la idea es que cada voluntario o voluntaria vaya al domicilio de la familia que necesite esa ayuda o en un parque.
Jaime puede ayudar porque este es trabajador social y desde hoy han cerrado también su centro, lo mismo que le ocurre a Carmen, una universitaria de la Complutense de Madrid.
Puedo dar clases de, pues a lo mejor de inglés, de matemáticas, que pueda cubrir estos 15 días de los niños o simplemente cuidarles para que los padres no se preocupen o para cubrir esta situación de necesidad.
Y lo hacen distribuyéndose los casos de familias necesitadas a través de un chat que ha creado con sus compañeras de la Facultad de Comercio.
Bueno, estamos hablando de las consecuencias del coronavirus en España. Miramos ahora al foco en Europa, desde donde partió toda esta crisis. Ese foco está en Italia. La cifra de contagios oficial ahora mismo está en 10.149, 631 los fallecidos y 744 los recuperados. Y hay buenas noticias, poco a poco van llegando, claro que sí. Comienza a haber ya algunos atisbos de esperanza, como en Codoño, donde se localizó el foco de la expansión del virus. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Sí, es la luz que necesitaba Italia. En el primer foco del país, la ciudad de Codoño, ayer no se contabilizó ningún contagiado. Aumentan las curaciones y además el paciente número uno mejora. Una señal para Italia de que el aislamiento ha funcionado. Desde el inicio de la crisis todos estaban pendientes de Matía, 38 años y muy deportista, que ha estado muy grave y por fin respira por sí solo. Su mujer, embarazada de 8 meses, también está curada y ya en casa. Con él ha funcionado un cóctel de fármacos usados para el SIDA, para la hepatitis C y para el ébola.
Y al margen de todo lo del coronavirus, no nos olvidamos de una fecha. Sigue siendo escalofriante 16 años después recordar el terror de aquellos días de marzo del año 2004.
Monse, oye, estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Entre las 7 y media y las 8 de la mañana, Atocha, en la cercana calle Telle, las estaciones del Pozo de Santa Eugenia quedaban sumidas en el caos.
Una, dos, tres, arriba.
Los atentados del 11M que dejaron 192 muertos y más de 1.800 heridos que llevarán para siempre en su vida este triste sello. Lorena Fernández.
Con 30 años, Silviao resultó herido en la estación del Pozo. Llevaba 2 años trabajando en España sin papeles. Ha necesitado ayuda psicológica.
Me mandaba de vez en cuando a enfrentarme a la ansiedad. Un día, pues, me acompañó mi hija, porque esa época la hija mayor, mi hija mayor tenía unos 3 años, y me preguntó, papi, ¿por qué estamos nosotros aquí? Mira, Carla, ¿sabes? Aquí ha pasado un atentado. No sabes cómo explicarle a un niño estas cosas. Y aquí ha muerto mucha gente. Y ya de repente me vuelve a preguntar, ¿y tú te has muerto aquí, papá? Pues, volví la mirada al otro lado porque me entraba ganas de llorar.
Olga relata las secuelas que le dejaron las bombas.
Trastorno de estrés postraumático y muy duro, o sea, fatal, o sea, la peor de todas. Tengo audífonos, una hipoacusia neurosensorial y luego la vista también.
Todos piden que 16 años después de ese 11M se les siga teniendo presente.
Y aquí no les olvidamos en Mediodía Cope, en la cadena Cope. Sigues en Mediodía Cope, ahora información local y regional. A las 3, ya sabes, llega la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.